A ver, Juan Carlos Yelsa contó varias veces que su llegada al mundo del periodismo deportivo tuvo mucho de casualidad y que fue casi de rebote, ¿no? A los 16 años, su padre le regaló una grabadora que comenzó a llevar con sus amigos al estadio y grabarse comentando los partidos para ellos, ¿no? Un día lo llamaron la atención del diario Mundo Color y así fue que los convocó Víctor Hugo Morales en Oriental. Hasta entonces pensaba estudiar medicina. Eso estaba en la cabeza de Juan Carlos. Bueno, desde entonces ha pasado por casi todos lados. Radio Rural, Oriental, Carve, Revista Jaque, Postdata, Revista 3, BP Color, El Observador, Canal 4, Canal 10, desde el 99 Tenfield, y allí hasta ahora, donde su gesto adusto y su facilidad para la aliteración de adjetivos se han vuelto de hace tiempo una marca registrada. Les proponemos conocer un poco más de Juan Carlos Yelsa, JC, como ustedes lo conocen también. ¿Cómo andas, Juan Carlos?
Bien, gracias por la invitación. De verdad, muchas gracias. Así es un poco lo que decías, resumir muchos años, más de 30, en unas frases. Era Mundo Color, no BP Color, porque si no BP Color, ya que estoy viejo, me van a hacer BP más color. Viejo. BP Color ya no existía cuando yo era que. Pero era Mundo Color, que Hugo Mateo era el jefe, y fue donde salió la primera nota. Porque esa llamaba la atención unos gurises que estaban ahí a los gritos en el medio de la Tribuna América, y Héctor Devia, que fue el fotógrafo que nos sacó la foto, pues se ve que llegó y dijo, mira, ahí esto, y nos llamó Hugo Mateo, nos hizo una nota, y a raíz de eso es lo que vos contabas bien, que Víctor Hugo nos da la oportunidad y quedé trabajando en Oriental después de eso.
Pero eran varios, pero vos hacías el comentario.
Tres,
el
relato, yo relataba.
Vos relatabas.
Tres, uh-huh. tres compañero de clase. Del Elvio Fernández, ahora estaba escuchando en la tanda, anotate en Elvio Fernández y me hizo acordar de eso. Y bueno, uno terminó siendo abogado, otro terminó siendo arquitecto y el médico se frustró y terminó siendo ni siquiera relator, comentarista.
Naciste en el 63, ¿dónde?
63, Montevideo, cerca de acá, muy cerquita de acá, en Soriano, entre Río Negro y Julio Herrera, viví ahí, Soriano 10-13. Mi madre era directora técnica del laboratorio Castro Gerardi, que está enfrente, en el 1018. Sí. Mi padre es lo que se llamaba antes contratista de orquestas.
¿Contratista de orquestas? Claro, ¿cómo es
que,
eso?
Y bueno, era que por el edificio donde vivíamos nosotros, el despacho de mi padre, pasaron los Delfines, Complejo Fabi, todas las sonoras de aquel momento, estaba la Beat, me acuerdo, la sonora y la típica, bueno, Muro Maqueto, desde chico, y muchos artistas que venían, pues claro, no había mega espectáculos, había ciertos lugares para lo que hoy serían recitales, que en definitiva eran espectáculos o bailes, y mi viejo estaba muy ligado a eso, y sobre todo a clubes del interior que contrataban las orquestas, bueno, había DJ ni nada por el estilo, y la llevaba al interior o a Camus.
¿Y cómo se ligó tu viejo a eso?
Y mi viejo, porque toda la vida estuvo muy ligado a eso, mi tío cantante de tango, con discos grabados, te estoy hablando en la época de los 40, los 50,
¿cómo se llamaba el Yelsa?
Héctor Yelsa, el tanguero, Juan Carlos igual que yo, el animador, que además, y yo tengo en mi casa un tamboril, un piano, pero tamboril, para que se aclare bien, colgado, que es del año 53, de la primera vez que salió Morenada, pues mi viejo además fue fundador de Morenada con los hermanos Silva, así que muy, muy, muy metido en esto que no era el área deportiva, pero sí el área de la comunicación.
Pero, ¿y el otro piano? Porque vos tocas el piano.
El otro piano a veces lo aporreo.
¿Pero tenés en tu casa?
Tengo en casa. Tengo en casa poco tiempo para tocarlo. Pero tampoco es aquello de la enorme partitura y, ojo, me encanta la música clásica también, pero no.
¿Pero qué
siempre
tocas,
fui vago? No, de oído y lo que venga. Yo los escuchaba a ver si era de Charlie García o de quién era la letra y la música de lo que estaban ustedes marcando, pero a mí me gusta todo tipo de música. Y lo que venga, según las reuniones en las que estés, no los estados de ánimo, lo que se te ocurra tocas en lo que te permite el piano, que yo siempre digo que hay instrumentos que si los tocas solo, son más, te inclinan más hacia un lado más lento, y hay otros que no, pero me gusta la música, me gusta.
¿Sabés la historia del primer Yelsa que llegó acá? ¿La tienen en la familia?
No sé que es apellido siciliano. Y sé que un día fui a Carranata y uno me dijo, viste que siempre te sale uno que conoce un primo, otro que te conoce a alguien, y otro que fue compañero de clase, aunque de repente no estaba tan en tu clase, y yo todo bárbaro, pues me parece notable, y qué bueno que te reconozca. Hasta que uno me dijo, su hermano carga siempre nafta todos los días acá. Le dije, hasta acá van que no tengo hermano, viste. Pero habría algún Yelsa por ahí escapado. No sé. Sinceramente, no es un apellido muy, es italiano y no es muy frecuente.
Contaba Nelson Fernández, que acaba de hacer el flash, que te conoció a vos como relator. Él hacía mesa central y vos estabas en el relato.
Yo fue un año después de eso que vos contabas, que arranqué con Víctor Hugo. Yo quedé en Oriental todo el año 80. Y en el año 81, Víctor Hugo se va en febrero del 81 para Radio El Mundo en Argentina. Y viene, queda Carlito Muñoz de relator, queda Carlos Pecoy de segundo y quedo yo de tercero. Muy burillo, ¿no? Y en eso viene de Argentina Da Silveira a formar un equipo en Radio Rural y viene como director de deportes del país. Y se ve que le comentan que hay un Botija que relata, me escucha, habla, se conecta con mi padre y me cita a la agencia de publicidad Charar Gorta, que era en la Ciudad Vieja, y ahí genero que me voy de Oriental, que en ese momento de Oriental había que irse, ¿no? Pero me daba a ser relator segundo detrás de Walter Miranda. Y bueno, y ahí me fui y ahí empezamos a hacer relatos en ese equipo. Y después me quedo haciendo también la B y ahí Nelson Fernández me hacía estudio central. Era el GAR de la época.
Nelson Fernández, Julio César GAR de la época. Cada invitado que viene a hacer una tremendo tira un pique sobre Nelson Fernández, que parece ubicuo a esta altura, ¿no? Está en todos lados, hizo todo, conoce a todos. Y bueno, Yelsa no es la excepción.
¿Yelsa o Yelsa?
En realidad, Yelsa, como se pronuncia, si mi viejo nunca dijo Yelsa. Mi viejo siempre decía Yelsa y casi una suerte de Yelsa, ¿viste? Como escabinos, canabinos, ¿viste? Que también hay una como una deformación. Pero en realidad, Yelsa, lo que hace que cada ahora con los mails cambió, pero antes cuando te llegaban cartas o había de todo tipo SSH y hasta alguno con Y nomás, Yelsa.
La labia, ¿dónde la sacaste para en pocos minutos meter varias frases y que suenen contundentes, por lo menos?
No, se ve que venía innata, se ve que el médico iba por un lado más por lo que era mi vieja, pero lo que estaba innato era lo otro, que siempre me gustaba. Yo siempre digo que detrás de un periodista deportivo, ahora con las señales de cable parece mentira lo que le estoy diciendo a los más jóvenes, porque vos tenés fútbol de la parte que quieras, las formaciones las tenés antes de que salgan a la cancha, no solo en la televisión, sino en internet, y si vos querés entrenarte para relatar un partido, agarrás, bajás el volumen y relatás vos. Eso es hoy, en los tiempos modernos. Es más, si querés hasta te pones el PlayStation y lo relatás vos. En la época nuestra había tres fórmulas. El fútbol argentino, que venía de noche si el tiempo acompañaba, si no te lo pasaban el de 15 días antes, a las 11 y media de la noche, en blanco y negro, con las tandas, y que vos más o menos supieras, y ahí te imaginabas una tabla, era muy tarde, donde pegaras un grito, te iban a decir que te callaras y te iban a mandar a acostar. La otra posibilidad era el fútbol, el futbolito, fútbol de botones, fútbol de lo que quisiera, que eras el que relataba en la barra, la lleva fulano, mentira, era todo un gran invento. Y la otra, lo que yo digo, siempre te ibas a encerrar al baño y te tenías que golpear la puerta, salí de ahí, pues te estabas como imaginando y figurando partido para que nadie te molestara. Esa es la realidad de la mayoría, hoy habrá cambiado. Y ahí ha de haber nacido un poco el que el primero se tiraba a relator y hoy más o menos la maneja con labia, como decís vos.
JC, fuiste a Lelio Fernández, dijiste, ¿no? Estabas en la clase de Julio Luis Sanguinetti.
Era el comentarista de ese cuadro, de ese plantel que entró en Oriental. Una de las cosas que me
hizo... Ese era el abogado, digamos.
Ese era el abogado y Julio Zupardi, el arquitecto, con los dos mantengo una lindísima amistad familiar. Fíjate que estamos hablando que nos conocemos desde chicos de escuela, ¿no? O sea, estás hablando de muchos años a esta parte. Y...
O sea que ya a partir de eso sabemos que Juan Carlos es mancha.
No, porque también estaba...
¿Iban al estadio juntos?
No, pero había barra. No, era una barra grande. Estaba dañecida, estaba Guillermo Ye. Bueno, los Ye no son precisamente de los más... Guillermo fue compañero mío, Carlos un año mayor. No, íbamos permanentemente al estadio y transmitíamos de uno y otro, íbamos mucho. ¿Y sabes a lo que íbamos y ahora no se estila más? Antes jugabas enfrente al estadio y había mucho más verde y jugabas al fútbol. Y tratabas de entrar después, los últimos 15 minutos, jugar a quien jugara, pues se abrían las puertas del estadio. Otro tiempo, ¿no? No había valla de seguridad, estabas jugando enfrente al estadio. El fútbol lo llevábamos mucho, pero me tengo lindísimo recuerdo de esa barra de amigos.
Y por esa misma barra de amigos uno podría pensar también que
JC del Foro Ballista.
Es del Foro Ballista, de Colorado, ¿no?
Colorado, sí, y del Foro lo voté. He votado dentro del Partido Colorado muchas cosas. Pero soy soy una persona que entiende que el voto es partidario hasta el momento que lo pusiste en la urna. Y esto lo digo de verdad y es mi sentimiento. Una vez que el voto fue, salió presidente, diputado, senador o lo que vos quieras, la corriente o la tendencia tuya, con los votos que tiene que tener o que no tiene que tener. Después, el presidente, el país, está por encima de todo. O sea, lo primero que yo soy uruguayo. Te voy a poner una anécdota. Venía ahora de este viaje. Veníamos hablando me lo crucé a varios intendentes, era intendenta en Milán, que estaba de la intendenta Montevideo. No voy a ser tan atrevido yo de dar ningún consejo a nadie, pero veníamos hablando de la temática de los estadios, porque yo le venía contando lo que había visto, los museos de fútbol que hay, las entradas que se pueden cobrar, lo que para mí hay que usufructuar. Nosotros tenemos algo que los demás no tienen, que es el primer estadio donde se juega un campeonato del mundo. Eso lo tenés que traer. Y a mí, chocho de la vida, no solo se lo digo, sino que mañana me llaman y tenés que tirar una idea. Me importa si son blancos, si son de izquierda, de derecha, de centro, y porque yo lo consigo así. O sea, yo consigo que no hay ni un medio. En el espectador no están todos los buenos, no son todos buenos. Habrá bueno, bárbaro, regular, y lo mismo en lo colorado, lo blanco en el frente. Tenés bueno, malo, regular, inteligente. Yo creo que, al revés, creo que los gobiernos tienen que hacer rodearse de todas las ideas.
Vos sabés, Juan Carlos, que el otro día estábamos leyendo una teoría, ¿no?, de la sociología, que jugaba con ciertas variables, que si se daban, vos podías descubrir, eran tres variables, si se daban dos, podías descubrir la tercera. Tano, Colorado, hincha de Peñarol.
Mirá, y la otra es Gallego.
Y la otra, bueno,
¿cómo es? Gallego.
Gallego.
Bueno, los gallegos son blanco y hincha de son como corriente. Yo, ¿no?, tenía una persona que decía que ellos eran del PBG. Peñarol Valle y Gardel. Era una especie de, viste, era una especie de coordenada que tenía Peñarol Valle y Gardel.
Una grande sería Nacional, Herrera, y cuál sería el músico.
Y ahí.
Y Gardel, me parece que Gardel.
Gardel no es mancha.
Me parece que Gardel es la identificación.
Lo que pasa es que Gardel tenía que haber nacido de periodista deportivo. Fue el único que nunca dijo nada, viste, que todos presumimos. Viste, sí, que sí. Periodista deportivo tiene que sacar un carnet de cuadro chico y decirte que es socio de no sé qué cuadro.
No sabemos
nunca pasó por la sede.
Claro.
Pero Gardel tiene eso, que creo que son los mitos grandes de la historia, ¿no? O sea, que no sabes dónde, no sabes cómo termina. Quienes hemos ido alguna vez a Medellín, yo me acuerdo haber hecho una nota. Mira lo que te pongo del estadio, sí. Como hay cosas que el marketing de la época lo tenés que mantener. Por muchos años, yo lo conocí con 90 y pico, estaba el pistero de aquel momento del aeropuerto que es chiquito de Medellín, y era nota permanente de todo el mundo, y la gente iba a hablar de cómo había sido el accidente en el 35, que había terminado con la vida de Gardel.
Y le preguntaron hasta de qué nacionalidad era Gardel, ¿no?
Y la que venía, ¿viste? Y
si vos que
uruguayo te decía que era Tacuarembó, ¿viste?
Claro. ¿Vos no lo revisaste, no? ¿No le revisaste los bolsillos?
Bueno, ¿viste? Claro. Pero es verdad. Y yo, por eso te decía, con la intendente otro día le decía, qué bueno tratar de hacer más en el Estadio Centenario, para que el Estadio Centenario sea lo que a nivel mundial realmente debe ser, ¿no?
Estamos en conversación con Juan Carlos Yelsa y decíamos que es una de las personas en los medios que recibe la mayor atención en momentos del año, ¿no? Porque está al frente de los relatos de la selección uruguaya y mucha energía va dirigida hacia él, positiva y negativa. ¿Qué cree que recibe Yelsa? ¿Más energía positiva que negativa de parte del uruguayo?
Según el momento. El tema es hasta qué punto te preocupe. Y yo lo único que me preocupo es que cuando terminé de hablar, decir un concepto, estar tranquilo con lo que digo para mí. Después, más nada. Yo creo que hay muchas cosas y, o sea, depende de dónde estés, cómo estés, depende del momento, depende del lugar, depende de dónde lo digas, cómo lo digas. Y después a eso agregale lo otro, que es depende del tipo de partido que hagas, a quién estés juzgando, el juicio que tengas, cuando es de un partido solo, ¿no?
¿Cuándo empezaron las transmisiones de Tenfield?
25 de julio del 99, el 23 la primera, el 24 hicimos nosotros.
Después que terminó la Copa América.
Termina la Copa América el 18 de julio, perdemos 3-0 con Brasil y a la otra semana debutamos.
Ahí empezó la yeta.
Ahí empezó.
Ahí empezó, viste que mucha gente le dice que el relato romano Yelsa es yeta, ¿no?
Sí.
veo que estoy confirmando una teoría que por suerte lograron quebrar ustedes después de 11 años, sí. 12 años cuando Uruguay salió campeón de la Copa América. Sí. Mi máximo temor era que ese binomio, ¿no? Uh-huh. Al cual le podemos decir, del 99, última Copa América, Uruguay llega a la final.
Sí.
Y después arranca todo, todo. Bueno, tenemos una clasificación al Mundial. Uh-huh. Pero eso está dentro de las obligaciones de Uruguay. Uh-huh. Y dije, partido Paraguay-Uruguay por Copa América.
El 3-0.
Sí, ese lo vi en casa, porque los otros antes, Perú y Argentina, estaba en el estadio, ¿no? Exactamente. Te dije, bueno, hoy o se confirma si perdemos.
O es un antes, un claro, después.
O se confirma o logran romper el maleficio de la gente. ¿Cuántas veces te lo dijeron?
No.
¿Nunca?
No, porque sería desconocer todos los otros años. Yo tuve una riquísima historia transmitiendo todos los demás partidos. De repente, cuando ninguno de ustedes iba ni siquiera al estadio, yo vi vueltas olímpicas allá afuera, las transmití, las comenté. Ay, de Nacional, de Peñarol, de la yo transmití para ganar 4 la Copa América del 87.
Pero te metiste con Tenfield y empezó el karma, sí, el mal karma.
Yo no creo que es el karma. El karma del fútbol uruguayo empezó cuando el fútbol uruguayo terminó de ganar. Y si los cuadros grandes hacía 20 años no llegaban a una final de Libertadores, y la última copa que ganó Nacionales en el 89, una recopa contra Racing, si el último que había jugado una semifinal hasta que Nacional jugó con Estudiantes era Danubio en el 89... Pasaron muchas cosas que van más allá de eso. Yo no me rijo por eso, porque además no creo en la mala suerte o la buena suerte. Yo creo en el trabajo, en el esfuerzo, creo en la inteligencia por encima de todo y creo en las aptitudes que tenés. Entonces yo creo que, a ver, además te voy a decir una cosa que, esto en cuanto a las transmisiones, sí. En cuanto a la repercusión, ¿sabes cuántas veces yo escuché si el fútbol uruguayo no gana, de qué vas a laburar? Pero no a mí. Al concepto periodístico, sí, general, sí. Los programas con mayor rating son cuando el fútbol está en mayor crisis. Otra gran mentira.
Por ejemplo, si el fútbol no, de ahora,
si,
de
claro,
ayer.
El de ayer. Si el fútbol no va al campeonato del mundo, si no vamos al mundial, el fútbol de uruguayo desaparece, muere.
Pero eso realmente es futbolero, porque el éxito de la selección uruguaya en la Copa América y en el mundial logró que gente que no mirara fútbol no se arrimara.
Ni que hablar, ¿no? Y que vaya al estadio, y que las entradas se saquen, y hay un idilio fantástico, y creo que lo merece la selección, y a mí me encanta, y a todos nos va a gustar que la selección gane, y que el fútbol uruguayo le vaya bien, y que los equipos estén definiendo. Pero que hay ese otro concepto, el concepto es erróneo, digo, para el uruguayo, y la forma de ser del uruguayo, dale crisis, dale un tema medio político-deportivo, mucho más. Además, un fútbol que en los últimos años tiene a los referentes, hoy referente de selección, que te convocan. O sea, vos haces una nota con Lugano, la gente te la va a ver. Vos llamás por teléfono a Forlán y la gente te escucha durante años. Los de la selección no estaban tan identificados. Y acá en casa no terminabas de formar nunca un ídolo. Entonces, eso también pasó en los últimos tiempos. Y entonces ganaron espacio las notas a los presidentes de los clubes que todos los conocían y los conocen, a los delegados y nosotros mismos hablando de tema político. Hoy una radio, y esta radio hace fútbol hace mucho tiempo, no concibe no tener a alguien en la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Entendés? De repente no vamos a un entrenamiento, pero en la asociación hay que haber, porque pues la asociación genera, ¿por qué genera? Por lo que está atrás. O sea, por lo que está atrás, que es el oyente que en definitiva te pone para porque ese tema le interesa.
¿Sos una persona que tiene puesta la camiseta de Tenfield?
No, soy una, te lo dije en la parte política, que es de un país. Soy una persona que me pongo la camiseta como cualquier profesional de aquel que me da una oportunidad de trabajar. La tuve en Gana 4, la tuve en Gana 10 y en todos los medios que vos manejaste.
Vos dijiste varias veces, yo no le pido permiso a Casal para hablar.
Ni le pido permiso a Casal para hablar.
Pero tu grado de independencia siempre igual está cuestionado porque la empresa de los derechos de televisión está vinculada a un contratista de fútbol que tiene muchísima injerencia en todos los aspectos.
Por supuesto, y lo va a vincular, y yo no voy a golpearle la puerta a cada uno, ni voy a decir por la radio cada que va a hablar de un tema de eso.
¿O evitás a veces hacer ciertos comentarios que decís, esto puede ser sencillo?
Hice los comentarios de todas. A ver, sigo manteniéndome de la misma manera que lo hice siempre, o sea, hablar. Yo nunca le pregunté a Sánchez Padilla si yo tenía que hablar de la 123 cuando se postuló, y pasé 16 años felices de mi vida en Estadio 1, y nunca Sánchez me dijo si estaba a favor, en contra de Casal o no, de Casal. Pues fueron momentos también, Casal fue entrevistado en Estadio 1 más de una vez, y nunca hablamos de ese tema, porque me sentaba y me sentía a gusto, o sea, como creo que a ustedes le pasará acá, independientemente de los temas que toquen, o el departamento de Noticias del Espectador, yo he estado en medio que son, o sea, pues hablamos de Tenfield y el poder, y Canal 4 no es poderoso, y Telenoche 4, estar 10 años sentado en Telenoche 4 y hablar 15 años como tuve en Subrayado, no tiene tema.
¿Compartís esa...?
Pero pará, los canales no compran los derechos.
Sí, sí, sí.
Canales no compran los equipos. Mirá que a mí no me hablen de derechos. A ver, yo transmití para Radio Oriental. Radio Oriental, en la que hoy volví por tercera vez, tuvo la Copa América del 87 en exclusivo y no se la vendió a nadie. A nadie. Y a mí me tocaba, que bueno, estábamos en Radio Oriental, relataba Julio Río, comentaba Silveira, la Copa del 87. Después hubo una alianza el 10 y el 12, los grandes con los grandes, con Keman y Carlito Muñoz, con los grandes con los grandes. O sea, y Carvi Universal atrás, cuando se desató la primera guerra de los canales. Y nosotros en el 4 teníamos los derechos de Wander, de Bellavita y de Progreso cuando se podía, porque Sánchez Padilla lo tenía, porque Estadio 1 estaba en Canal 4. O sea, yo tengo miles de defectos, tengo una virtud. Memoria, la que quiera, por ahora y toco madera.
Pues así que la rosca existió siempre.
No la rosca. El derecho de saber que cuando vos tenés... A ver, yo ayer me senté en el estadio, comenté 5 minutos para Oriental y me fui para mi casa. Y era un partido trascendente o no era trascendente, de Peñarol, para el fútbol uruguayo y nacional. Pero tiene los derechos alguien que pagó Fox. El día que lo tenga Gol TV, o el día que lo compre Tempi, o el día que yo tenga una empresa, lo tendré y lo transmitiré. Ese es el concepto que yo entendí siempre. Por eso te puse dos. La ganada, tenía la Copa América en Oriental y la tuve en Canal 4. Qué bárbaro. Te estoy hablando antes para no herir susceptibilidades. Uh-huh. Y no tenía los grandes durante años en el 10 y en el 12. O sea, los tenía el 10 y el 12 y yo estaba en el 4 y no lo podía transmitir. Y mala suerte. ¿Y qué iba a decir? Que eso era malo, que estaban contra mí. Alguien compró los derechos. Lo que pasa es que una vez que entran a jugar el tema de los derechos, no somos los periodistas los que vamos a pagar. No es esa el que va a pagar, no es el que está en El Espectador, el que pone la plata para comprar los derechos. Son las empresas que a veces pueden comprar, no pueden comprar. Yo te voy a poner un ejemplo, ahora se viene otra, los Juegos Olímpicos. ¿Viste alguna promoción de los Juegos Olímpicos? ¿En la televisión nuestra? ¿Por ahora?
Y bueno, vi en Canal 12, creo que sacaron.
De que van a venir, sí, los programas, pero sí, no, pero todavía no de las transmisiones.
No.
Estamos a 3 meses, todavía no se saben. Y no es un tema de eso, es un tema de que la OTI lo vende y hay que ver a quién se lo da. Y después va un paquete donde están las radios también de por medio y los canales. Y el que lo tenga lo tiene y el que no lo tiene no lo tiene. A eso voy. Yo creo que acá se agigantó mucho por el tema, como vos decís, de que hay un vínculo, seríamos tontos si no lo supiéramos, que hay un vínculo que además de la cadena de televisión que compra los derechos, tiene a un hombre con ascendencia en otros temas, que es el vínculo con jugadores, con clubes, y bueno, eso es lógico, pero de ahí a que vos tengas que decir todo lo que hace Casal está bárbaro, todos los horarios que fija Tenfield son divinos, todo... No, habrá horario bueno que fija Tenfi, habrá errores que comete Tenfi, habrá cosas que Casal hizo muy buenas, que la reconozco, pero no porque labure acá, que hizo, y habrá cosas que de repente no son tan buenas, que son mejorables y que la puede hacer otro.
Parte del éxito del maestro Tavares es que no se dejó hacer el equipo, porque bueno, eso también es una máxima que todo el mundo dice, ¿no? Tavares es el primer técnico, sí, que en esta oportunidad, ¿no? En este nuevo ciclo, no dejó meter la mano a los contratistas, a Casal, ponele, para presionarlo para que ponga tal o cual
jugador. Creo que el mundo cambió.
Silvia Pérez me lo dijo, te digo más.
No, estaba gran periodista, gran profesional. Yo creo que el gran tema es que el fútbol ha cambiado. Primero, que hoy Casal, si tuviera, tiene 3 jugadores en la selección y 2 en las inferiores de Uruguay. O sea, en 20 años cambió muchísimo, ni que hablar. Después que Tavares es otro con 20 años de experiencia. Para mí lo primero que hizo Tavares, muy por encima de eso, fue no viajar 95 días como viajó la otra vez, desgastando un equipo en Europa, ganándole a Inglaterra en Wembley, haciendo la gira en Stuttgart y empatándole a Alemania. Llegamos al Mundial con los bofes. Y aparte, si vos ponés 2 uruguayos en un hotel pasando vacaciones, 4 días, llegan peleados. Poner 95 días, un grupo de 30 personas con la exigencia de tener que ganar, va a ser más difícil. No digo que fue por eso que perdiste,
sí,
pero digo, se da. Y además, lo otro que para mí tiene el éxito de Tavares es haber ido a buscar a Tavares. Acá a Tavares lo proscribieron. Le dijeron que no servía.
¿Quién?
Los dirigentes, parte del periodismo. A Tavares no se le perdonó que en aquel momento la dirigencia de fútbol no pudo entrar algunos dirigentes a la concentración del 90. A Tavares no se le perdonó que un día apareció en el banco suplente Casal. Y a Tavares no se le perdonó mucho más, de repente, que no hizo un par de notas fuera de horario, después de haber atendido a toda la prensa, pero fuera de nota en el lugar de concentración cuando era las 12, 12 y media de la noche. Y eso que se hizo fue casi un latiguillo permanente. O sea, como que Tavares, que después en Boca ganaba, Tavares, que después había ido al Milan, aunque no le había ido del todo bien, que después dirigió al Oviedo, que después volvió a Boca, que después jugó, fue a dirigir a Vélez, no podía servir para la selección. Yo creo que Tavares sirve para la selección y hubiese servido mucho antes. Para mí es un gran técnico, gran técnico, un gran técnico.
Bien. ¿Comparte habitación con Romano cuando están de viaje?
¿No? Sí, habitualmente, ¿sí? Habitualmente sí. Habitualmente sí, tengo que apagar el aire acondicionado porque no le gusta que la garganta y eso, pero
después bien.
Pero pide que la acondicione, que el aire acondicionado, ¿no? Pero gran tipo, Rodrigo, gran tipo, para mí un excelente profesional que tiene un doble juego que es muy bueno, que es la repentización, porque a la hora del relato vos no sabés lo que va a pasar, entonces tenés que tener la repentización. Vos podés llevarte todo lo que vos quieras, pensado, anotado, si hace un golete, pero el tipo de gol que haga, el tipo de partido, el momento en el que lo haga, te hace que vos tengas que tener un toque de inspiración. Y después, conocer los momentos para inculcar algunas cosas que hoy por hoy son de la calle, ¿no? O sea, hay frases que quedaron y son, un poco por lo que decían ustedes, muchos años de la misma dupla, muchos años del televidente tener que tener esa dupla o no, y mucho del mérito de frases que peguen, porque vos podés tirar frases y la gente no le gusta, no te la va a repetir.
¿Cuándo fue la última vez que lloró Celsa?
Ay, no, no, me mataste.
¿Festejo deportivo?
No,
tampoco.
No, no, si me decís una...
¿No sos un tipo de emocional?
No, no, en absoluto.
¿Por la selección nunca?
No, te hablo hasta ni siquiera en temas, es muy difícil que llore, hasta temas personales. No, si vos me decís emoción, el día de gana, emoción deportiva, el día de gana, esa definición por penal, ahí y en el vestuario, en el momento que bajamos al vestuario. Me acuerdo un abrazo con Eduardo Rivas, sí, que nos dimos de repente por todo lo que vos hablabas antes. Pues con Eduardo somos más o menos la misma generación, futboleros por encima de periodistas. O sea, hay una diferencia entre el periodista que estudia periodismo para parecerse a fulano porque le gusta el periodismo como medio de vida, y el periodista al que lo acercó el fútbol.
Claro.
Ese tiene como inmerso una cantidad de cosas. Eduardo lo es. Y bueno, después de tanta eliminatoria y de tanto partido, no ahora, de 20 años atrás, ese momento fue muy bueno, muy bueno.
¿Viste la película de 3 millones, Gemerro?
Vi fragmento, no la vi entera. Le debo la llegada al cine a Jaime, que me invitó varias veces. He hablado con gente vinculada al cine que saca lo subjetivo de cómo está hecha, y me hablaron muy bien, y después me dijeron que apareces mucho, apareces varias veces. Pasamos muy bien con Jaime. Con Jaime tuvimos una revancha porque tuvimos este mundial y el anterior,
claro,
el 2002. En el 2002 va Jaime.
En el 2002 Jaime, que pasó acá por los estudios de Zona Tremendo, marcó justamente la diferencia de un plantel, el plantel del 2002, había mucha camarilla, con este plantel donde no existía eso. ¿Vos eso también lo
sí, yo
aseverás?
Creo, yo creo que, yo no diría la palabra camarilla, pero diría que de repente no había el mismo feeling y que fue armado distinto, a tal punto que, si te acordás, a Forlán no era titular. No digo que lo tuviera que ser, pero había casi un clamor de que jugar. Había una presión muy grande de si Fonseca sí, Fonseca no, en la gira previa.
¿Vos era de los que querían que llevaran a Fonseca?
No, yo creo que no estaba para jugar. Yo creo que no estaba para jugar.
¿Y por qué fue Fonseca? ¿Solo porque lo quería Púa?
¿Presión?
No sé, yo creo que...
¿Presión de Casal?
No, yo creo que...
¿Decilo, Juan Carlos?
No, yo creo que no. Yo en esa selección me acuerdo haber viajado hasta el sorteo del Mundial, hasta haber acompañado a Osvaldo Jiménez periodísticamente con una cámara a elegir en Chonan el lugar de concentración y todo. Yo creo que hay momentos y hay cosas. Esto es como el rótulo. A ver, todos los periodistas son malos, todos los periodistas son estos, todos los de Tenfi son estos, todos los que están fuera de Tenfi son estos. Yo el todos no lo acepto nunca. Decime quién es bueno, decime quién es malo, compitamos
caso por caso,
profesionalmente. Claro, caso por caso. Entonces yo lo que creo es que hay momentos diferentes. Esa selección venía, primero, con una estructura distinta, con un técnico que a mitad de la temporada se había ido en la eliminatoria, que era Pasarela, con Púa que volvía, con un conocimiento de Púa hacia los juveniles que él había formado. Me acuerdo hasta de Abreu, te acordás que Abreu no jugaba los primeros partidos, jugaba el Chengue, pero el Chengue también había sido una pieza clave para la parte de la clasificación. Y lo otro que también es un mito, y por eso te digo, no todos, y yo lo he hablado mucho con los jugadores de esta selección, y ellos mismos lo reconocen y hacen hincapié, tampoco hay que ser injusto. O sea, pues parece que
los demás no dejaban nada por Uruguay.
Exacto. Yo creo que todo se deja. Eso es como ser injusto para degradar el trabajo de Tabárez y pensar que solamente porque son buenos, firman autógrafos, se comportan bien y tienen un sentido de ubicación. Uruguay gana. Uruguay gana, pues juega muy bien. Uruguay gana, pues planifica bien los partidos. Además, firman autógrafos, hacen la nota, reciben a la gente, hay una gran preocupación, una identificación. Ahora, con todo lo demás, no ganas.
Bien. Juan Carlos, ¿es más el estilo Mujica o el estilo Tabárez Vázquez?
Yo creo que muchas veces acá tenemos un concepto erróneo. Acá, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, y sobre todo en el fútbol: el que más pega es el que más mete, o el que más grita es el más valiente. Y yo creo que a veces vos, por ser diplomático, no dejás de ser directo. O sea, a mí me gusta el estilo de Mujica, que si te tiene que decir eso no me gusta, no me gusta. De repente no lo dice de la forma que capaz lo diríamos, pero no estoy hablando de cómo, no estoy hablando del idioma, no estoy hablando del idioma. Y yo me afilio a eso. Yo creo que muchas veces, y por eso te decía, yo me preocupo solamente de lo que yo digo, porque yo cuando tengo que juzgarte, difícilmente te falta el respeto. Ahora, si analizás lo que te digo, difícilmente ni dé marcha atrás, ni cambie de sentido lo que digo.
¿Hay una mejor sintonía por parte, por ejemplo, ya no solo de Paco Casal, sino también capaz de Tenfield, pero de Paco Casal con el gobierno de Mujica que con el gobierno de Vázquez?
Ay, me mataste.
Con mi amigo el Pato Celeste.
Ay, me mataste.
Haciendo vínculo así de...
Me mataste. Yo el Pato lo veo vestido de pato en los viajes. Y la última vez que lo vi vestido de pato fue con los juveniles en Colombia.
Pero esta foto de Brecha, no sé si la viste, está Torena... Florentino Pérez es el presidente
del Real.
Casal y Mujica.
Está bien, pero tenés cuatro posibilidades de hablarlo. Florentino Pérez, Casal, el Pato si se saca el coche, en lugar de Cuacuá te dice. Y por eso te digo, mucha gente...
En los asados no hablan de eso.
Pero es que no hay asado. No hay asado. Si yo te digo... Y cuando yo cito cosas de memoria, pues yo siempre te digo, para mentir, vos no podés dar datos e involucrar gente. Si yo te digo, la última vez que hablé con Casal, Tenfield... de las 3 a las 5 de la tarde, 3 galletitas abril, un café, porque era eso, y Casal con un mate, estaba Rodrigo Romano, nadie me deja mentir, a las 3 de la tarde, de un día de hará 3, 4 meses, que estábamos hablando del tema famoso, si lo de la eliminatoria, lo derecho, una cosa, nada más, una hora y media. Bien, la vez anterior, hablé 2 minutos porque me encontré con toda la gente que fue, porque estaban todos, mucha gente que trabajaba y mucha gente del ámbito de fútbol, que todo el mundo lo supo, en Buenos Aires, en el cumpleaños de la hija de 15 años. Y después me lo habré encontrado en algún velorio. O circunstancialmente en Costa Rica, en aquel partido Uruguay, Costa Rica. O sea, la gente hace de todo y tiene todo su derecho en hacerlo, te repito.
Se imagina mucho más, claro, de lo que le pone sabe, mucho más color.
Yo te puedo contar lo que te dije, ¿querés que te cuente anécdota con Rodrigo? Dale, la que quieras.
Yo me imaginé un asado que estaba, mirá, Casa, Mujica, Sanguinetti,
todo.
Celsa, Darth Vader en un contado.
Todo.
Metiendo brasa a los chorizos.
Nelson Fernández para tener que contar, viste, que Nelson aparece en todas. Pero digo, no puedes ir contra la corriente de que de repente la gente piense esas cosas. Y bueno, está bien, por eso te digo, vos tenés que estar bien con vos mismo. Si yo te cuento cómo yo llego a Tenfield, no tengo la más mínima idea. Yo llego a Tenfield sin hablarme con Casal, sin hablarme con Francescoli, sin hablarme con Fonseca, sin hablarme con Herrera, habiendo recompuesto la relación con Sosa y habiendo recompuesto la relación con el Pato Aguilera.
Estabas peleado con todo.
No, peleado,
amigo.
Si vos no me saludás un día, no, yo no te vuelvo a saludar. Y el día que nos saludemos y cosas, me parece que te saludás, pero a lo que voy. Y esto no lo digo como descargo, lo digo y tampoco lo digo siempre, lo comento porque es un tema así. ¿Y de cuándo surgió? De que yo tenía en aquel momento donde los jugadores decían que Batalla tenía que sacar a Cubilla para que ellos vinieran a la sesión, yo entendía que era como romper una estructura de mando. No estaba diciendo que Cubilla era un fenómeno, ni que Batalla era notable, ni que los jugadores no tuvieran razón. Digo, que no hay una estructura. vos, para hacer el programa, no puedes decir, sacame a gerente de programación y entonces vengo a hacer el programa. Hay gente que la programación estará y vos o haces el programa o no lo haces. Y después vemos, pero esas son las coordenadas lógicas. Esa estructura la defendía antes. Y en esta situación y en estas circunstancias, si pasara lo mismo, voy a decir exactamente lo mismo con protagonistas o personajes diferentes. En aquel momento aquello se entendió. Y te habla alguien que viajó a Europa. Ahora vine de Europa. En aquel momento viajé a Europa para hacer unos programas de a fondo con Da Silveira. ¿Bien? Y hacer nota, y uno me habló y los demás se pasaron el dato y no me hablaron porque en ese momento, bárbaro. Después de eso quedó la situación. Hoy me llevo bárbaro con todo el mundo, porque yo creo que los tiempos te cambian, no cambian el concepto. Yo no cambié lo que pensaba en ese momento, ni cambio bajo una situación similar lo que pienso. Ni nunca me dijeron que lo tenía que cambiar para estar. Pero así como cambia la postura, si vos me saludás, me parece que es lógico ese feeling. No puedes estar ni peleado ni enemistado, pero digo... Y esto a la gente, ¿qué se lo vas a estar explicando? Es como la gente que piensa que descubrieron a Celsa porque solo el hecho de que Tenfi se le ocurrió darle una mano a este tipo, vaya a saber por qué. Bueno, ahí lo tenés. Si yo desde el 79-80 estoy, creo que me vienen a buscar por otra cosa. Si no, tontos los Romay que me tuvieron 10 años en un lado, tontos los de Feo me tienen 15 años en otro, tonto el Observador donde fui columnista durante 8 años, tonto Punto Color donde estaba laburando, tonto mis 3 pasajes por Radio Oriental, los 16 años en Estadio 1. O sea, yo cuando me voy a sentar, y te digo dónde, en el bar La Martingala, que me junto con Pedro, para que es la primera vez que me proponen el tema de lo de supuestamente que iba a empezar una cosa en Tenfi. Yo hice la ecuación y dónde estaba y dónde no estaba, y entre Deporte Total, comentar en la radio, Subrayado, Deporte Total de Televisión, El Observador y Estadio 1, yo en ese momento
Tenfi paga mejor, siempre se dijo eso, que no. Tenfi paga bien.
Tenfi, sí. Yo creo que Tenfi. Y eso también es una... Esas son las cosas positivas. Tenfi te hace sentir profesional. Y eso es muy bueno. Tenfi te hace sentir profesional, pero yo creo que cuando te hacen sentir profesional no es por lo que ganes. Yo creo siempre creo en la relación medio. Yo no creo que ninguno seamos tan omnipotente de estar por encima del medio. Tampoco creo que el medio por sí solo, porque tenga una buena onda, si no tiene buenos profesionales, no sirva. O sea, sea solamente escuchado. Yo creo que las dos cosas. Ahora, que te hagan sentir buen profesional, eso a mí me gusta.
Un par de cositas, Juan Carlos. Vos fuiste que le pasó la llamada de Mujica Polenta, ¿no? Cuando este pidió que bajara el IRPF.
Yo la hicieron del celular mío, la hizo la llamada el pato Torena, estando toda la prensa. O sea, no había nada, o sea, no era una nota, eso está bueno aclararlo. No aclararlo porque salió al aire, o sea, el que no lo sepa. A ver si me entendés. Yo no sé ni lo que marcó, ni lo que no marcó, ni nada. Presidencia de la República quería hacer un testimonio con ellos y que la prensa pudiera tenerlo. Tomás Cerebra, llamaron.
Un operador político.
Con eso, ¿te imaginás? Que Polenta y coso, y aparte no, después no fue bárbaro en el campeonato, vos que hablabas de Seca, después de ese saludo, no ganamos un punto más.
Lo quemaste como gente hizo una guitarra, ¿no?
A ver, Juan Carlos, ¿viste el partido de ayer con Peñarol? Peñarol Nacional de Medellín, bueno, a ver, quiero ver si opinás igual que yo.
Dale.
Un robo el arbitraje, descarado, o sea, realmente una vez más nos siguen pisoteando, no tienen vergüenza de venir a afanarnos así en nuestro estadio.
Fue un afán,
¿no? Quería que lo dijera Celsa, que claro, que seguramente claro,
para ganar más adeptos.
Exactamente.
Hoy hablamos de que una de tus características en el comentario es la aliteración de adjetivos.
Bien.
Te pedimos para culminar la entrevista una aliteración de adjetivos de esta entrevista.
Agradable, franca, sincera, llevadera, emocional, racional. Y por sobre todas las cosas les agradezco de verdad porque me hicieron sentir muy a gusto, en serio.